Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
Diez de la mañana, 4 minutos, comenzamos ya la segunda parte de nuestro programa de hoy, de este día lunes, 1 de julio de 2024, y como todos los lunes tenemos el espacio de la memoria, deportes, en el recuerdo con el gran José Luis Poncico. Hola José Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo están por ahí?
Muy bien, muy bien, con frío, pero estamos muy bien, ¿eh?
Estuve bien. Escuchando toda tu editorial sobre el acontecimiento, los 50 años de fallecimiento del general Perón, y me acordaba de que lo nuestro es el fútbol y es Avellaneda y es el deporte y la catedral, la importancia que tuvo en el primer gobierno de Perón para Racing especialmente, y la construcción del estadio, el magnífico estadio conocido como el Cilindro de Avellaneda, sí, cancha de Racing, que se construyó en tiempo récord, porque eso se hizo con créditos del Banco Nación. Acá hay que hablar del 49-50, los años, y la importancia que tenía un funcionario del gobierno, que era Ramón Cereijo, secretario de Hacienda del gobierno del general Perón, y a la vez presidente de Racing, y hombre influyente, porque fue el que puso en marcha ese gran equipo que tenía 5 o 6 jugadores en la selección cuando le compra Racing a Huracán, a Tucho Méndez, le compra a Yamil Cimes, a Salvini, el buen derecho, y a Rosario Central Rubén Bravo, con lo cual, y la vuelta de Boyer de Italia, con lo cual se armó un equipo que ganó 3 campeonatos consecutivos, con una delantera que quedó en la historia, Boyer, Tucho Méndez, Rubén Bravo, Cimes y Suel. En todo ese periodo, la influencia para el crecimiento del Racing como institución, la habíamos prometido hablar del Racing del ciclo de Pizzuti, pero dada la fecha del 1 de julio, 1974, la muerte del general, y ahora que se conmemora 50 años, cambiamos un poco el orden.
Bien.
Y vamos a los años 50. La importancia, decía, de Ramón Cereijo y la rivalidad con Banfield, que a su vez tenía, dada la relación preexistente entre un hombre fuerte de la dirigencia de Banfield, como fue Valentín Suárez, varias veces presidente después, y su participación en la Fundación Eva Perón y su relación de amistad con Evita, con lo cual, en el 51, pasó algo que trascendió al fútbol y se instaló como un hecho político. Racing Cereijo, primer gobierno de Perón, Banfield, Valentín Suárez y Evita, el rival chico, digamos, ante el grande, ¿no?
Claro.
En el campeonato igualaron en puntos, pero Banfield tenía 2 goles más a favor y 2 goles menos en contra. Le hubiera correspondido el título por promedio, aquello que se llamaba el gol average, porque estábamos todavía colonizados con las nomenclaturas inglesas de los creadores del fútbol de 1863. Se hablaba del inside, se hablaba del centre half, se hablaba del win. Eran los términos que se utilizaban. Bueno, en aquel momento la AFA decide, evidentemente la influencia estuvo del lado de Cereijo, en jugar desempate. Se jugaron 2 partidos, estamos hablando de 1951, noviembre.
Bien.
2 partidos en cancha de San Lorenzo, el primero terminó 0-0, eran rivales muy, muy parejos. Banfield le había arruinado a Racing la vuelta olímpica del año 1950, que también la ganó Racing. Cuando fueron a la cancha de Banfield, tenía ya los puntos, y si ganaba a Racing o empataba, daba la vuelta olímpica, y Banfield lo despachó con un 3-0. Y en el testimonio de un grande, Juan José Pizzuti, curiosamente grande de los dos, porque se hizo famoso en Banfield y después fue gloria de Racing. Pizzuti, en una charla con el que está hablando, le digo, aquel partido que ustedes le ganan, no, se querían matar. Dice, porque no fue solamente el 3-0, fue el baile que le dimos. Esto en el 50. Sí. en el 51 van a desempate, 0-0 el primero de los dos, cancha de San Lorenzo, y en el segundo, en un partido muy ajustado, muy, muy parejo, define Boyé, el gran Mario Boyé. Acá en la Eurocopa, algunos, sobre todo de la Europa del Este, le pegan a la pelota como le pegaba Boyé. O sea, son bombazos de 30 metros que tienen dirección y tienen potencia. Con ese gol en cancha de San Lorenzo, de Mario Boyé, Racing entonces logró el tercer, fue el primer club que tuvo un tricampeonato consecutivo, 49, 50 y 51. Este es un poco el recuerdo, y hay una anécdota, la hago breve porque estamos ya con el tiempo pasado. Valentín Suárez, cuenta la leyenda, ¿no?, lo llama en el día sábado, el partido era el domingo, del segundo partido, lo llama a Pereira.
Sí.
Mirá, Ramón, ustedes ganaron dos campeonatos. La señora me dice que hable, porque a Evita le gustaría que ganara Banfield, que es un club chico, los chicos nunca ganan, están cerca pero no llegan. Una conversación entre dos dirigentes, importantes los dos. Más importante será hijo en aquel momento. Valentín Suárez después llegó a ser presidente de la... Le dice, mirá, Valentín, lo voy a hablar con los muchachos, pero no sé cómo va a resultar esto. Como diciendo, tengo que decir que no pongan todo lo que tienen que poner y se dejen ganar. Racing se concentraba en el Hotel Nogaró. Va a Cereijo al mediodía. Todo esto es un relato de una leyenda. Estaban jugando a las cartas. Ahí estaba Rubén Bravo, que era un poco el líder. Gran jugador, gran cabeceador. Jugador extraordinario. Después terminó su carrera en Francia. Tucho Méndez, que era un ídolo por su gambeta, su estilo. Jugador de potrero. Estaría Boyé, esa parte no la tengo tan clara, y el otro caudillo era Rastelli, el colorado Rastelli, que era un 5 que raspaba. Lo llama aparte, Ramón Cereijo, le dice, mire, está pasando esto, se transformó en un hecho político el partido. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces le cuenta. No como que la misión llegaba de la Casa de Gobierno, llegaba como una conversación. Entonces dice Rubén Bravo, no, dice que nos ganen en la cancha. No tenemos nada que decir nosotros sobre el partido, lo vamos a jugar como ustedes pueden jugar siempre, lo vamos a jugar a muerte. O sea que aquella final de Racing y Banfield del 51 dejó mucha tela para cortar. Después Valentín Suárez fue dos veces presidente de AFA, y ya en el gobierno de Onganía lo fueron a buscar para la intervención de AFA, y acá hay que hablar de 1966-67, y fue un revolucionario Valentín, porque se creó lo que se llamaba el fútbol nacional. O sea, había un torneo metropolitano que iba de marzo a agosto, y un nacional en cuatro zonas donde estaban todas las regiones. Por el lado de Cuyo estaban los mendocinos y los sanjuaninos, por el lado de la Mesopotamia estaban los misioneros, estaba Córdoba por el centro, estaba Buenos Aires, Mar del Plata tenía sede, Salta tenía sede, y eso fue todo guiado por Valentín Suárez. Gobierno de Onganía entre 1966-67, lo que se llamó el fútbol chacarero. Este es un poco el recuerdo a 50 años de la muerte del señor Perón.
Bien. José Luis, bueno, no te voy a despedir sin que nos hables un poquito acerca de cómo viste esta primera etapa, primera fase de lo que fue tanto la Copa América como la Eurocopa.
Bueno, en el caso nuestro, América y la selección argentina, Scaloni, creo que ha habido una evolución desde el punto de vista táctico. A Argentina le costaba cerrar los partidos en el Mundial, sufrimos mucho, cuando estábamos 2-0 con Australia, después casi nos empatan, 2-0 con Países Bajos, nos empataron, tuvimos que ir a penales, ahí se consagró Libu, ya estaba consagrado, pero bueno, ratificó su condición de ídolo como arquero, y ni hablar de la final, infartos para los franceses, infartos para los argentinos. El asunto es que lo veo desde este humilde lugar, acá en una confitería de Villa Urquiza, lo veo como más equilibrado el equipo, si bien los rivales no son los mismos, porque Canadá no es Francia, Chile no es Países Bajos, ni Perú es ninguno de los que nos tocó en el campeonato del mundo, pero el equipo está más equilibrado, da menos ventaja y es un equipo ordenado. Habrá que ver cuando lleguen los cruces, le toca a Argentina después con Ecuador. Partido con Perú, que podría decir que fue fácil, aunque hay una tradición que no era buena para nosotros, porque Perú siempre nos complicó la vida. Fue una sombra negra en el 69, en el empate aquel en la Bombonera, que dejó mudo a 65.000 personas. Sí. Me acuerdo de aquel tema musical, Los Sonidos del Silencio, porque había que tener una Bombonera callada con casi 70.000 personas, cuando el 2-2 con Perú. Después nos complicó la vida en la clasificación previa al Mundial México. Empata la jugada aquella bajo la lluvia, el centro largo, esa pelota larga de Burruchaga a la salida de un córner por izquierda y Pasarela que la baja con el pecho a 35 metros del lanzamiento, entre tres peruanos, remata de derecha, que no era su pierna, era zurdo Daniel, hay un rebote en el palo, la pelota no entraba. Entró Gareca en un entrevero, ahí la pudo meter, faltaban 6 minutos y con ese gol angustioso Argentina pudo llegar a México y en México ganó invicta. O sea que Perú siempre fue sombra negra. Sí. De tal modo que tiene un valor el partido, aunque no haya sido un trámite parejo, porque Argentina lo domina. El tema ahora es con Ecuador, que tiene algo que ver con lo anterior, ya sea con Canadá, con Chile y con Perú. Es decir, equipos en los papeles aparecen como no favoritos, que juegan a marcar mucho, a tapar, cerrar todos los caminos, a raspar a veces, que ha pasado, comió un planchazo Messi terrible contra Chile, faltando 5 minutos, el partido estaba virtualmente, no, contra Canadá, perdón, estaba 2-0 arriba Argentina y le meten un planchazo en el empeine que yo pensé que nos complicaba la vida para lo que venía, o sea que es un riesgo siempre, todos estos equipos que en los papeles aparecen como débiles, son de riesgo, porque cierran los caminos, se paran con 2 líneas de 4, le complican la vida al favorito y a veces de contragolpe le dan la sorpresa. Así que no hay que dar por cerrado nada. Argentina-Ecuador va el jueves a la noche en Estados Unidos. Todo indica que Argentina va a pasar y habrá que ver después cómo sigue. Hoy creo que las apuestas es que para los argentinos futboleros, que somos nosotros, si nos dan a elegir a final entre Brasil y Uruguay, yo creo que se elige jugar la final con Uruguay, no con... O sea, le tiene más miedo a Argentina hoy a Uruguay que a Brasil, sí, que siempre fue el rival a vencer, ¿no?
Me parece que tiene mejor equipo, ¿no? Por lo menos ha demostrado eso. Lo vimos a Brasil.
No sé si mejor equipo, pero es como que Bielsa tiene todo más claro, porque no olvidemos una cosa, y esto me hace acordar mucho a un grande del fútbol uruguayo, Ricardo, el de Chivo Pavoni, cuando en una oportunidad había hecho un gran mundial de Uruguay en Sudáfrica, en una nota por radio, le habían invitado y la entrevista era con Pavoni y le digo, nos conocíamos, le digo, Ricardo, hola, me dice José Luis, qué alegría, dice, yo ayudé a formar una mutual ahí de los años 70. Me dice, bueno, lo que ya sabes, porque lo hemos hablado otras veces, todo al aire. Uruguay, país chico, fútbol grande. ¿Por qué? Porque esto viene desde la mitología, cuando le ganan a Brasil en el 50. Uruguay hoy, un país de 4 millones y medio de habitantes, Brasil anda cerca de los 100 millones, 90 y pico de millones de habitantes. Brasil 5 mundiales. O sea, si uno compara, Brasil es Goliat y Uruguay es David. Pero en el fútbol, muchas veces... No digo la mayoría, pero muchas veces David le ganó a Bolívar. Así que atención con Uruguay, que ahora encima lo dirige un argentino que es un, llamémosle casi un, a ver, para no confundir, no digo un intelectual, pero digo un tacticista, uh-huh. Alguien que ha visto 3.000 videos de todos los equipos del mundo. Creo que el único que le ha ganado a ver videos de todos los rivales posibles es Bilardo, que no anda bien de salud. Pero después se ubica Bielsa, porque es un estudioso, sí, claro. ¿Sabe? Y bueno, ¿cómo juega tal equipo de Kuala Lumpur? Se dice, mira, se para con 2 líneas de 4, tienen un punto, un lanzador. Es un, digamos, un estudioso. Y ahora lo dirige a Uruguay, nada menos. Así que atención con el Uruguay de Marcelo Bielsa.
Bien, y por último que se nos fue, candidato de la Eurocopa es España, sin lugar a duda, ¿no?
Bueno, aparece España. Ojo que alguien lo dieron por muerto a Inglaterra, pero resucitó. Atención con los equipos que no están justamente en el nivel del brillo, como puede ser Inglaterra, Francia, Portugal, porque a veces cuando alguien aparece como muy candidatizado, cuando llega el momento, sí. 11 contra 11. ¿No? Le dijo Odulio Varela a los fotógrafos en la final del Maracaná del 16 de julio del 50. Muchachos, saquen alguna foto a nosotros porque esto es 11 contra 11. Los de afuera son de palo. Al Uruguay, faltando 6 minutos. Así que bueno, hoy España es candidata. Bien. Pero atención con los otros rivales que han sido y son seleccionados muy fuertes de Europa, que no han brillado, pero en una final donde se supone que son fuerzas parejas, ahí es 50 y 50.
Perfecto. Querido José Luis, nos reencontramos el lunes próximo. Te mando un abrazo muy grande.
Otro para ustedes.